Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué suerte que han elegido venir esta noche aquí, siendo una noche tan linda para no venir, ¿no?
Sí.
Está fenómeno para no venir. Empezaron las clases,
llueve,
bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de empezar este programa. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar noticia de algunas de nuestras próximas actuaciones.
Muy bien, anote, señora.
Sí.
Esta semana
sí.
Vamos a estar acá.
Nada.
Nada, pues, bueno, nada, no.
No, estamos acá, pueden venir acá.
Gorriti 5963 es sí. El galponcito de Radio del Plata. El viernes también estamos acá. Y la semana que viene, la mayor parte de la semana también estaremos acá, pero la novedad es que el viernes 13
sí.
Iremos a Banfield a hacer el programa.
Atención, Banfield.
Será un poco más temprano, a las 10 de la noche, en el Centro Cultural Padre Mujica.
Que queda en la calle Hipólito Yrigoyen 7923.
Sí, señor.
Esto será a las 10 de la noche. Atención,
Banfield. El 13 de marzo, falta 13.
No, este viernes, no vayan este no. Viernes. El otro viernes, en vez de ir al bailongo, qué sé yo, o antes del bailongo.
Antes, sí. Claro,
y después nos invitan a nosotros.
Es más, ¿no hay bailongo ahí mismo?
Creo que ahí mismo va a haber algo y nos van a invitar, me parece.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
Ah, bueno.
Bueno,
entonces
atención, Banfield, atención, Lanús. Atención
Bursaco.
Atención
a Drogué
y todos esos lugares.
Y el que tenga ganas de ir,
Zamora, el que tiene ganas de ir puede ir.
Alguien de San Isidro quizás quiere viajar un rato y conocer
claro.
Banfield.
Bien.
Esa es toda la información. No tenemos otra presentación
no.
A la vista más allá.
Todavía no hay posibilidades de que vayamos a Misiones. Todavía no sabemos cuándo.
Sí.
Ya les diré.
Quizás lo de Madrid, lo hemos dicho.
También lo hemos dicho.
Pero bueno, falta tanto. ¿Sabe que hoy fui a un baño público?
No me diga.
Sí, cada tanto.
Claro, usted va al baño.
No, bueno, no. A uno le toca. Yo evito ir a los baños públicos. ¿Usted no evita?
Y todo, sí.
Sí.
Uno prefiere esperar 6 o 7 horas
sí.
Y luego ir al baño del hogar con la tranquilidad. Esa tranquilidad de conciencia que le da a uno el baño propio, ¿no?
Sí, lo conocido en general.
Sí. Esto. Después de todo, no deja de ser un prejuicio burgués.
Sí.
El elegir lo conocido. Y entonces por ahí uno se está perdiendo algunos baños públicos extraordinarios por elegir la supuesta seguridad del baño propio, ¿no?
que bueno.
Bueno, ¿qué va a ser? Hay cosas mejores para conocer que un baño público también. ¿No?
También es cierto, y hay peores también.
Sí.
Pero, ¿qué le sucedió?
Pero yo hoy visité un baño público que...
Era... ¿Cuál era su aspecto en general?
No, era sospechosamente impecable. Vio con mucho...
Esos son los baños públicos que más miedo me dan.
Sí. Con mucho olor...
Mucho olor a desinfectante.
A ese de...
Al
de
caroína, a caroína.
No, pero ese alimonado que se descompone...
Nunca vi, no sé de qué me hablan.
Sí, ese que usan...
La caroína tiene un solo olor que es a caroína.
No, la caroína
sí. A carol.
Sí, pero hay uno que tiene limón que usan los colectiveros.
Ah, oh, ese es el peor olor del mundo.
Y le tiran a todo, esos bidones y bidones.
Sí, sí, a los familiares, sí. A todos.
Los tipos que tienen combis, vio que hay combis que van al conurbano, esos tipos le tiran ese bidón.
¿Qué relación hay? Yo tengo poca experiencia en eso.
Sí.
¿Qué relación hay entre un colectivo y los tipos de las combis?
Muy mala relación.
No, pero no me refiero a eso. Digo, ¿en qué se parece un tipo que maneja la combi a un colectivero? ¿En qué es peor, en qué es mejor...?
Mire, el tipo que maneja la combi, sí. Y acá me estoy metiendo en un terreno complicado.
Sí, sí, áspero. Mañana mismo usted podría ser agredido.
Pero es una cruza de lo peor del tachero y lo peor del colectivero.
Ajá, veo que sí va a tener problemas.
Lo cual es muy poco, porque hay muy pocas cosas malas, tanto en el colectivero como en el tachero.
No, que casi siempre son verdaderos filántropos.
Claro, entonces bueno... Eso, porque tiene,
o
porque...
sea, cuando uno quiere componer un personaje virtuoso, noble, ¿cómo podríamos decir? Que encarne las virtudes cívicas todas.
Sí.
¿En qué piensa el autor teatral? ¿En un taxista o en un colectivo?
Sí. Ya no un canillita, porque
no,
antes era canillita,
no.
Pero ahora no. Bueno, y él, ¿sabe qué? Impone un rigor, el chofer de combi, un rigor al pasajero, del cual usted está sometido durante todo el viaje. Porque...
O sea, es más intensa la relación entre el tipo,
sí,
de la combi y el pasajero que entre el colectivero y el pasajero.
Sí.
Y cada vez es más distante ahora. Ahora que ya no hay que hacer ese pequeño contrato.
Claro, ahora usted va con la tarjeta.
Claro, va con la tarjeta, no tiene un trato personal, no le dice cuánto lo quiere, todo eso.
Claro, ahora está...
Ahora está como, así como una divinidad de los agnósticos, no, de los, ahí está, de los gnósticos. Los gnósticos, el dios de los gnósticos, estaba lejos, estaba ya en el fondo... de un mundo con que no tenía casi ninguna relación con este, nuestro mundo, que era un mundo de quinta, exactamente 365ava categoría. Bien, esa distancia hay ahora entre el colectivero y el pasajero.
Sí.
Ya no lo ves más.
Uno se olvida que hay un colectivero.
Claro, parece que el colectivo anduviese solo.
Sí.
En cambio, el de la combi no.
No,
a cada rato
no.
Te dice, como los colectiveros de mi niñez, corriendo hacia el interior,
sí,
o qué sé yo, si va a viajar, no toque el timbre.
¿Quién bajaba en la rotonda?
Eso, ¿quién bajaba en la rotonda? El colectivero no te lo dice.
No, no lo dice. Eso no lo
bueno,
dice.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el baño?
No, que comparten el bidón. El mismo bidón.
En el baño usaban el mismo desodorante que usan los de las combis.
Sí. Desodorante que se huele desde afuera del baño.
Sí, claro.
A varios metros.
Y que tiene... una proyección en el espacio, como dice usted, pero también en el tiempo, ya que usted lo sigue oliendo varias jornadas después de la primera olfateada.
Sí, inclusive ya le queda en su ropa, en el cabello.
Sí, sí. Y a todo, por un tiempo bastante largo, le encuentra usted olor a caroína o a lo que sea.
Sí. Ahora bueno, ya el aroma me predispuso mal.
Sí, me imagino.
Al ingreso al baño. Pero peor fue ver el cartel que decía baño desinfectado. Siempre que alguien avisa,
claro,
algo hay ahí. ¿Por qué me aclara desinfectado?
Como diciendo, no sabe lo que era esto,
claro,
antes que viniéramos nosotros.
Eso no se avisa, es como dice primera novia. Bueno, A mí me parece, no fue la comparación más feliz, me parece.
No, no, pero... por ejemplo, Barrio Vigilado, te hacen pensar, acá te chorean cada 50 meses. Sí.
Claro, este baño por lo general está infectado, y peor aún, hay una tabla horaria pegada en un cartel que dice el último...
Yo creí que era la... discúlpeme... Enseguida pensé en la ¿en famosa qué? Tabla del inodoro, discúlpeme.
No, señor.
Y así que aquí ponen... ¿qué ponen en el inodoro?
No, hay otra tabla en el inodoro.
Una tabla de logaritmos.
Sí, la de Mendeleev ponen también. La de... Sí, debe tener varios de los elementos
la
de Mendeleev.
La tabla periódica, sí. Si me permite.
Sí. No, hay una un cartel pegado a la puerta en donde el tipo que limpia el baño firma y pone la hora de la última vez que limpió.
¿Qué dice? 25 de mayo de 1810.
Y esto distaba una hora y algo más.
Ah, justo cayó.
Y yo llegué ahí.
Ya, dos horas antes caía, pero no entraba.
No. Pero de todos modos es un baño con mucha circulación, este que le digo.
Claro, ¿qué promedio, digamos, buenas tardes? Y... ¿Qué promedio de uso tiene el baño en cuestión?
Las instalaciones estaban al 90%.
Ah, oh, bueno, pero esto se toma muy fácilmente. Se pone un aparato en la puerta.
Sí.
Cada vez que entra alguno, te suma.
Eso habría que... Pero claro, y que quede
pero
fijo.
Pero no te resta cuando se va.
No, no. Que usted tenga la jornada.
Claro,
la jornada
de... La actividad que hay.
¿Usted qué número es? ¿Qué número tiene usted?
Me tocó...
Sí.
El 506.
506, bueno, imagínese, 506 a las 10 de la mañana habla de un baño muy...
Sí, sí, muy socorrido.
Muy socorrido. Ahora, ya a las 10 de la noche no tanto.
No, pero bueno, no. Hay que ver la hora y todo eso.
Hay que,
¿no?
ver, hay que ver toda esa cuestión.
Yo trabajé con Dorio.
Sí.
Trabajábamos de cuidadores de un baño.
¿Cuidadores?
Sí, sí, sí. Y hacíamos...
¿Y pero qué hay que cuidar?
Nosotros contábamos, no teníamos aparatos electrónicos, pero sí un muchacho que contratábamos nosotros mismos, muchacho, no muchas luces,
sí.
Pero que lo poníamos ahí en la puerta, un cuñado.
Ah.
El cuñado de Dorio.
Sí.
Lo ponía ahí en la puerta y decía, vos contá todos los que entran. Oh, sí, sí. Entonces, cada uno que entra le hacía una rayita en un papel. Al final del día nos daba el papel a nosotros y nosotros contábamos las rayitas y todo por el estilo.
¿Y cuántas rayitas contaba?
Muchísimas. Pero muchas. Lo que le quiero decir es otra cosa.
¿Pero eso para qué lo hacían? Discúlpeme, ¿tenía alguna finalidad estadística?
Exactamente, para ver cuánta gente utilizaba el baño y para tomar medidas al respecto.
¿Y las tomaban?
Por ejemplo, compra de materiales.
Bueno, sí.
El papel higiénico, si no viene nadie...
¿Cómo le calcula eso?
Claro, para rendir cuenta de nuestro propio trabajo. Imagínese un baño donde acudieran 3 personas al día y nosotros acusamos un gasto de papel higiénico de 77 cajas por semana.
Sí. Bueno, no, señor.
Ahí hay algo raro, sí, algo me huele mal.
Sí. No, claro, eso es... Además, ustedes no eran de los que tenían la cajita y le dan el papel. Vio que hay unos tipos que lo tienen guardado.
Sí, ya, no hay de esos ya.
Hay en algunos lugares.
Un poco untuosos.
¿Sabes dónde? En las estaciones terminales.
Antes había en la del subterráneo, venían, qué sé yo. En fin, bueno.
Tienen la cajita ahí y le van dando las cosas.
Ahí trabajábamos nosotros en la estación Palermo del Ferrocarril Pacífico. Pacífico, como vulgarmente se dice.
Sí.
Que tiene un baño ubicado en un entrepiso. En un entrepiso. La estación Palermo está en alto nivel. Es casi el único tren elevado.
Sí, está
uno
arriba.
De los pocos trenes elevados que hay en la ciudad de Buenos Aires.
Porque viene de un puente.
Claro,
sí.
Exactamente. Entonces, te tomás el tren como si fuera una estación parisina.
Hay que subir.
A la mitad de la escalera está el baño. Un baño amplio, allí trabajábamos con Dorio.
Sí.
Y se producía siempre el siguiente fenómeno. Las personas iban al baño, pero el tren, cuando llegaba, hacía temblar la estructura.
Claro.
Muchísimo. Desde unos 50 metros antes, el tren...
Movía todo el baño.
Movía todo el baño, y entonces todas las personas...
Conspirando contra la limpieza del
baño. Recibían eso como el aviso de que llegaba el tren... Y hacían abandono
claro.
del baño en estampida.
Sí.
salían corriendo, a menudo sin terminar de acomodarse los atavíos.
Claro.
Personas que recién terminaban de abrocharse correctamente al llegar arriba.
Sí,
estoy hablando del baño de hombres. El baño de damas nunca he visto que existiera allí.
Sí, debía.
Debía existir, pero evidentemente no trabajamos allí nosotros.
Claro.
¿No? Y
yo he visto, a mí me tocó ir a un baño de estación de tren con molinete.
¿El baño con molinete?
Con molinete y con moneda.
¿Y qué? Si no tenía moneda, que tenía que...
No va al baño.
Ah, bueno, pero ese es el capitalismo...
Sí.
Aplicado hasta en los últimos extremos.
¿Sabe dónde?
El famoso capitalismo,
sí.
A...
Sí, sí.
A como de lugar.
En nuestro último viaje en la estación de trenes de Nápoles, los baños son así. Tienen un molinete y usted tiene que poner un euro, imagínese. Uno va a peinarse nada más.
Claro, claro.
Un euro. Tiene que pagar para...
Bueno, ahí en esta estación nosotros trabajamos incluso en asuntos de seguridad.
Ah, ¿sí?
Fue en aquel entonces en que, estaba el asesino de los baños.
¿Había un asesino en los baños?
¿Usted no recuerda el asesino de los baños? Ahí está Tom Lupo, que se debe acordar.
Ah, está Tom Lupo. ¿Cómo le va, Tom?
Nunca lo pudimos agarrar. Ya le voy a contar por qué.
¿Y por qué no lo pudo agarrar?
Bueno, ahora se lo voy a contar. Nosotros nos escondíamos. ¿Dónde? Adentro de los retretes. Fingíamos que éramos un usuario cuando en realidad éramos empleados del ferrocarril.
Bueno, sí. No tenía ningún uniforme, me imagino.
Sí, por eso nos escondíamos. Por eso nos escondíamos dentro de los retretes, si no, hubiéramos fingido de otra manera.
Pero sí, cámbiese, finja poniéndose otra ropa, señor.
Bueno.
Bueno, está bien, lo hicieron así.
Y se cometían muchos crímenes, ¿eh?
¿Estaban en el mismo baño o siempre eran los crímenes que se cometían?
No, en distintos baños.
¿Y qué indicios tenía, digo, además de las víctimas?
Sí, bueno, le parece poco indicio.
Pero digo, acerca de la autoría de los crímenes.
Usted tiene una víctima en un baño, el autor es de algún modo el asesino de los baños.
Bueno, sí, está bien.
O del baño, si usted prefiere.
¿Pero dejaba los dedos marcados?
No, no dejaba, no tenía... o no habíamos observado nosotros ningún modus operandi que se repitiese. A este lo degollaba...
Sí.
Al otro lo asfixiaba, al de más allá le metía un tiro en la nuca.
Sí, señor, todo.
O
ahí,
en la cabeza, según estuviera usando el llamado mingitorio o el retrete.
Bueno, sí, está bien.
A veces, al mismo te robaba, se contentaba con robar. Vos, ajá, estabas en un retrete y él aparecía con la cabeza por debajo del espacio que queda entre la puerta y el piso. Y sacaba el revólver, decía, maneme toda la guita en el piso o te quemo. Y uno, indefenso como estaba,
ay, señor,
no tenía más remedio que acceder a sus peticiones.
Sí, sí.
Y esto después venían y nos lo contaban a nosotros en la inteligencia de que nosotros estábamos allí con algún fin oficial.
Y bueno, sí, de algún modo tienen cierta responsabilidad porque sí, tantos sí. Crímenes... consecutivos.
Incluso algunas personas nos pedían que por favor los acompañáramos al lugar
¿al
correspondiente, ¿sí? Y que les cuidáramos las espaldas. Y nosotros accedíamos en general.
Qué incómodo, ¿no?
Especialmente en el caso de ancianos.
Sí, pero de todos modos no deja de ser una situación engorrosa.
Y dice, ¿por qué no me cuida? Mire, voy a quedar muy vulnerable, dice. Bueno, muy bien, muy bien. Pero le digo, tenga cuidado, le dije una vez a uno. Mire si soy yo.
Pero eso no le da tranquilidad.
Claro, mire si soy yo el asesino de los baños. Yo me pongo acá justamente, cuando usted me dice cuídeme, cuídeme, me aprovecho de su desguarnecimiento,
sí,
y lo someto a mis crueles designios.
Señor, pero
tanto
¿cómo le
puede ser de robo, de asesinato o de extorsión, porque a veces algunos los extorsionaban.
¿Pero usted qué está tanteando al anciano?
No, no, me
al
contaban,
anciano.
me contaban.
Y mire si no era él, si no era el anciano que se hizo pasar por anciano y en verdad...
Por ahí era él, porque nosotros sospechamos de todos y de nadie.
¿Pero cómo empieza a sospechar? ¿Usted que es un detective?
No, trabajamos en el baño, limpiamos
sí,
el
bueno,
baño.
Sí, bueno, señor, pero
limpiamos el baño del ferrocarril, ¿cómo querés que te lo diga? Firmamos. Hora de limpieza, 12 de la noche. Firmado Jorge Dorio.
Bueno, está bien, señor, pero... Pero usted dice que se dedicaba de algún modo a la seguridad del lugar.
También, pero...
cuando
en
ve entrar a la gente...
representación, digamos, del ferrocarril que nos pagaba. Que íbamos a permitir que la gente cometiera asesinatos en el baño que nosotros estábamos cuidando.
No, bueno.
Era flaco servicio le haríamos al pasajero que decimos querer cautivar si dejamos que lo asesinan tranquilamente.
Bueno, por supuesto, bueno, señor.
Sin levantar un solo dedo. Este...
Ahora, muy bien, discúlpeme, pero muy bien no hizo su trabajo.
¿Por qué?
Y porque me dice que se le escurrió el asesino de los baños.
Así es.
O sea, puede estar aquí esta noche riéndose de usted, inclusive...
Podría ser. Una noche... estábamos con Jorge Dorio escondidos en un retrete, los dos en el mismo.
¿Por qué los dos en el
mismo? Bueno, para no sentirnos solos.
Pero es más sospechoso.
Dorio tiene una especie de fobia que no puede ir al baño solo.
Ah. Es más sospechoso eso.
Pero si no sabían, que ahí está cerrado, no saben que son dos.
Bueno, pero está bien, pero llegado
ellos
el...
Ellos lo sabrán cuando salimos y evitamos un crimen.
Y además se le ven los cuatro pies se ven del...
Pero nadie se va a agachar para vernos los pies.
Bueno, más o menos uno...
No, además Dorio se subía arriba del inodoro.
Ah. Más sospechoso todavía.
Bien. Y una noche estábamos ahí comentando lo riesgosa que era nuestra profesión.
Sí.
Y sentimos unos pasos que entran. Bueno,
pasos, igual sentirían pasos casi siempre.
El típico paso del asesino.
¿Cómo es? ¿Tiene una pata de palo?
No, las dos. Bueno, entonces le digo, Jorge, me parece que entró el asesino. Sí, a mí también me parece, dice. ¿Por qué te parece? Le dije yo.
Bueno,
¿no fue acaso un típico paso de asesino?
Bueno, no importa, es hora de actuar.
Y en eso oímos una voz que claramente decía: te estoy apuntando, aunque... No, lo trataba de usted. Se corrigió, en realidad.
Ah.
Te estoy apuntando, o mejor dicho, dijo, le estoy apuntando a usted, que me da la espalda. Esto, enseguida le dije, están los mingitorios.
Claro, bueno, claro.
A ver, nadie entra a un retrete y lo encuentra de espaldas al tipo.
No.
Y no de frente. Bien. A usted que me está dando la espalda, estoy apuntando con una pistola. Y a continuación voy a proceder...
¿Tanto decían?
Sí, sí. a quitarle la vida redondamente. Bueno, la víctima dijo, bueno, yo podría solicitar, digamos, una rebaja.
Pero señor, ¿qué es esto?
En el sentido de que se contentara usted con un robo.
¿Pero cómo van a hablar así una negociación tan...?
Se trataba de la vida del tipo.
Sí, bueno, creo que...
No podía correr. El tipo incluso le dijo, yo correría. Pero supongo que usted habrá calculado.
Pero...
Que desabrochado.
¿Va a correr con los pantalones bajos?
Claro.
Es difícil dar pasos,
claro,
firmes.
Voy a huir mal y usted me va a dar alcance, etcétera, etcétera. Bueno, siguió la conversación.
Muy hablado todo, muy, sí.
Un rato así todo, era muy, pero muy, muy, muy hablado. Muy hablado.
¿Y usted aprovechó ese momento porque lo sorprendió infraganti?
¿Cómo?
Al criminal. ¿Usted lo sorprendió infraganti? ¿No salieron del retrete ustedes? para que no, se entregara.
No, no. Yo le dije, vamos a salir justo en el momento en que el delincuente crea tener dominada la situación. Muy bien. Y en determinado momento el asesino de los baños dijo, muy bien, ya tengo completamente dominada la situación.
Era el momento de esperar. No se ve mucho esa situación en general. Tuvo suerte.
Y en ese momento salimos, sacamos el arma de la repartición, el arma que nos provee el ferrocarril.
Ah.
Un cepillo.
Mucho no.
Y le metimos un cepillazo en la cabeza al tipo. El tipo soltó el arma. Dorio se hizo del arma y lo empezó a apuntar con mano temblorosa, ¿no? Y le dijo, terminaron tus hazañas.
Sé que no le diga nada.
Oh, asesino de los baños. Y entonces lo miramos fijamente y nos dimos cuenta de quién era.
Sí, amigos, la semana próxima.
Y nos dimos cuenta de quién era. Era, usted no lo va a creer. Usted no lo va a creer, pero era.
No me diga.
Gabriel Rolón.
No le creo.
Y le dijimos, tú.
¿Era Rolón?
Sí.
¿Usted se refiere al anciano o al criminal?
¿Eh?
¿Al anciano o al criminal se refiere? Con el Rolón.
Anciano. No, al criminal.
Ah.
Nunca lo hubiéramos pensado de ti, etcétera. Le dijimos todas esas cosas, ¿no? Y Rolón dijo, por favor.
¿Qué?
Por favor, vio con la voz que tiene Rolón.
Ah, sí.
No era la misma que usaba.
No, porque no, lo escuché recién dice, todo lo que decía.
Dice, bueno, mirá, dice, la verdad que yo soy siempre bueno, pero a veces.
¿A veces qué?
¿Es a veces verdad me que tomo así como un recreo?
No, pero ¿qué es eso?
Y mato a algunas personas.
Pero
si
eso
no podría ser tan bueno como ustedes saben que soy.
Pero
¿soy o no soy? Dice, una de las personas más buenas del país. Sí, le dijimos, sabemos bien que trabajas de bueno profesional.
No es bueno profesional.
Sí, sí.
Es bueno, Rolón,
es bueno. Bueno, entonces dice, en algún momento tengo que cometer alguna canallada, alguna vileza, algún crimen, vamos.
No, bueno,
dijo,
no, pero
ya recuperando la confianza que nosotros creíamos que había perdido. Y eso nos dio bronca, pero le dijimos, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros tres. Y
¿lo liberaron?
Sí.
¿Lo dejó ir?
Sí. Y desde entonces vio que no comete más crímenes.
No, discúlpeme.
Un día me llamó y me dice, ¿vieron, no, que no cometo más crímenes?
No, pero ¿qué?
Me dice, ahora escribo libros.
Pero no, señor.
Bueno,
a mí me parece.
Nunca se supo.
No, me parece.
Pero gracias a eso tenemos a Rolón con nosotros en el bando de la bondad.
A mí me parece que usted lo está difamando a Rolón. ¿Por
a
qué?
Cada tanto nos llama y nos agradece por haberle salvado la vida.
¿Y hace cuánto de esto?
Porque ustedes me salvaron la vida, dice, llamando a uno de los dos.
Claro, sí.
Para no gastar en dos llamadas. Pasarle este mensaje también a Jorge.
Yo no le termino de creer, discúlpeme, que Rolón. Porque se le puede despertar el criminal otra vez a usted, por esto que está diciendo.
Sí, puede tener una recaída, me lo dijo él mismo.
Bueno, entra un baño y tenemos un desastre.
Creo que se cayó Don Lupo.
O es Rolón que está entrando.
¿No habrá el asesino de los pasillos? Bueno, pero que disculpe que haya sido tan extenso en este
relato. No, pero veo que ha tenido una experiencia importante en baños públicos.
Sí, claro.
Eso. ¿Veo que ahora hay publicidad en varios baños públicos?
¿En qué sentido? ¿Cosas que escriben en las paredes?
No son.
No son publicidad, Barto. Son cosas así, una especie de red social, avant la lettre.
No, señor, hay agencias publicitarias.
Ajá.
Que trabajan con los mingitorios, que trabajan con la locación sanitaria que provee un
claro,
baño.
Claro, ¿y qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo?
Sí, sí, alguno...
¡Agradezca!
Pero sí hay productos en los espejos. En general son productos de la intimidad masculina.
¿Qué, cuál sería?
Por ejemplo...
Bueno, ¿jabón?
Sí, no, no exactamente. También hay alguna espuma de afeitar, he visto, que hace publicidad. No se descomponga. Hacen la publicidad en los baños públicos. Sino que, ¿qué producto va a anunciar en un baño público usted?
Cualquiera.
No,
por ejemplo, entradas para el Teatro Colón.
No, en un baño.
¿Qué? Yo...
Primero, nada gastronómico. Usted no puede poner pasta frola.
¿Por qué no?
Los dos hermanos.
Si no, no estaría aquí. No,
El gráfico. No.
En el baño donde trabajamos nosotros, bueno, había una concurrencia muy selecta,
¿En serio?
Cuando teníamos en un así un concurrente ilustre, lo hacíamos firmar el libro de honor del baño.
Había un libro de honor.
Había un libro de honor que lo ahí dice, por favor, poner un diputado, doctor, firme el libro de honor que es.
Y apenas llegaba o cuando se iba.
No, cuando se iba. Imagínese. Si no, eran todas firmas.
Sí.
Así a las apuradas. Y cuando era muy, muy, pero muy ilustre, qué sé yo.
¿A quién llama ilustre? Una estrella.
Una estrella de cine. Bueno.
¿Está hablando de Hollywood?
Teníamos unas placas. Unas placas. Decía, en este lugar.
Sí.
Fulano de tal. Estuvo
con verbos
un
así,
eufemismo,
sí, ambiguos.
Ponerle, digo, unas que estaban ya cuando nosotros llegábamos. El conde de Kaiserlin.
Ah,
el de agosto 1929.
Sí, un baño.
Sí, y así.
Antiguo.
Y no, no, pero ya más llegó aquí. Le puedo hablar de que Diego Maradona.
¿Maradona fue al baño suyo?
Sí, dos veces.
¿Y qué?
Una... En la segunda ya no le pusimos la placa.
Claro, ¿dos veces en cuánto tiempo fue...?
No, no importa. A lo largo de los años. Actores. ¿Actores? Pepe Soriano.
Pepe Soriano. ¿Fue, fue como disfrazado de abuela?
El presidente Clinton.
¿Sí? Bueno, está bien. ¿Solo?
Sí, 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 solo. Los guardaespaldas lo esperaron en la puerta.
Ajá.
Yo estaba.
Ah, usted. No, qué raro que no le hicieron salir a usted, porque cuando entra
no,
un presidente.
No, hablé yo con el guardaespaldas, le digo, nosotros somos aquí los que cuidamos, más o menos. ¿El presidente no podría firmar el libro de honor? Sí, sí, cómo no, el presidente lo va a firmar, bueno. Yo lo podría saludar, le dije, sí, sí. Y entonces le dijimos, ya que está aquí, el presidente empezó a lavar las manos, ¿no?
Sí.
Ya que está acá, le digo, le voy a decir una cosa. En sus manos está la paz del mundo.
Señor, qué inoportuno.
Me dice el tipo, ¿en qué sentido me lo dice?
Sí, sí.
Le digo, en el sentido que ya terminarán con la guerra y todo, le digo. Yo no soy más que un empleado del baño, le digo.
¿Usted se le plantó a Bill Clinton así
sí. Pero así se lo digo con este coraje, con el coraje cívico que me caracteriza, le digo.
Bueno, pero él no conocía su coraje cívico, ¿por qué lo caracteriza? No, no.
Claro, para eso se lo dije.
Bueno, está bien, señor, pero.
Bueno. Y, le digo otra cosa. No me gusta nada la prepotencia que tienen ustedes cuando quieren, ¿eh?
Pero...
¿Cómo van a invadir un país así sin preguntar primero? ¿A usted le gustaría?
No, pero no se dice así, bien. Señor. ¿Y qué dijo frente a semejante discurso antiimperialista?
Bueno, dijo, hay que sentarse a negociar, dijo.
¿Pero cómo va a negociar con usted? Que, discúlpeme.
No,
pero...
no, me dijo, no, no. Yo le pregunté conmigo, no con usted.
Ah, bueno, entonces.
Y se fue.
Ah, se lo quiso sacar de encima.
Sí, eso es lo que le grité yo mientras él bajaba la escalera. Digo, ¿me querés sacar de encima? Digo, la historia te juzgará.
Mire, no lo juzgó mucho porque ahí está.
Bueno, no importa. Le estoy diciendo Es un ejemplo entre mil millones.
No, bueno, sí, la verdad es que no sabía que participaba de un baño así célebre.
Sí, sí, era el baño de las estrellas.
No sé en qué circunstancia va a venir.
Salió, mire, salió Clinton y atrás entró en el mismo baño sin sí. saber.
¿Quién entró?
Entró. Jacobo Vinogrado.
Ah. Bueno,
digamos. Y le digo, ¿a qué no sabes? ¿Quién acaba de salir de ese baño? No sé, digo, me dijo, no me lo diga. Y se fue.
Sí, hizo bien.
Bueno, eso es todo lo que le tengo que contar. ¿Qué más le pasó
bueno,
a usted?
No, yo pernocté lo que tuve que pernoctar en el baño, que fue muy,
¿cómo pernoctar?
Muy poco tiempo.
Pernoctar es pasar la noche.
Y me retiré del sitio. Igual es difícil no tocar lo mínimo indispensable en el baño. Digo que usted tiene que abrir una camilla.
No hay que tocar todo,
el
¿no?
picaporte.
Ay, el pica... ¿Y con qué agarra el picaporte? ¿A patadas abre la puerta?
No, intento con el talón.
Porque con el talón es muy difícil, ¿eh?
Sí, pero usted si
cerrar
sube...
la puerta, sí, pero cuando está cerrada con el picaporte, ¿qué hace? Yo espero que entre otro de afuera.
Ah, bueno.
Con las manos así, espero que aparezca otro de afuera y me le meto y me voy. A veces tarda como una hora. Sí.
Hoy era un buen día para ir a los baños públicos.
Ah, todos los días son buenos.
No, todos los días no. La gente que tiene paraguas, todo lo hace con el paraguas.
Ah, sí, sí.
Con la punta
¿sí?
del paraguas.
¿En serio?
Claro. Casi todo.
Bueno.
Pero si tiene que apretar botones, abrir picaportes, etcétera.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de todo esto.
Sí, ¿eh? También se pueden leer los mensajes con la punta del paraguas.
Bueno, a ver.
A ver, aquí Elena Mateini dice, un desafío para el sordo, dice, el tango Esta noche de luna, ¿podrá ser?
Sí. Sí.
Se lo pasamos después a...
en el mar. Bueno, Florencia Espíndola dice, hola vengadores, a pesar de que mi madre me prohibió escucharlos, sigo haciéndolo. Mi madre sostiene que escucharlos es lo que me provoca que tenga algunas pesadillas durante la noche, ya que ella tiempo atrás ya le había prohibido a mi padre que los escuchara, porque ella misma sufría de pesadillas. Bueno, en fin, los escucho igual desde esquina Corrientes.
Pablo Ruiz dice, parece que en el estreno de La consagración de la primavera de Stravinsky, el público se manifestó en contra de la obra arrojando tomates y verduras sobre el escenario. ¿Y si esto fue así? ¿Sabía usted?
No recuerdo. Valeria Mercado, por favor mande saludos a mi mamá, Diana. Se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar de cocinera a Ezeiza desde Caseros, ¿eh? Por eso se baja todos los programas al celular y los escucha en su largo viaje. Gracias por hacerle más agradable el camino. Los admiramos.
Sin embargo, Patricia Calvino dice, duermo con ustedes todas las noches. Mi marido ya está acostumbrado.
Sí.
Bueno, no sé a qué, pero sospecho. Me encantaría escuchar Oración del Remanso. Se lo pide, pero esa la canta...
La canta Moreira.
La canta Moreira.
Emiliano Fernández saluda de Santa Rosa, La Pampa, y quiere que cantemos El Arriero. Mientras que Leandro Benítez escribe junto a Lucía desde Campana y mandan un fuerte abrazo a todo el equipo y no piden nada.
Germán Majide dice, Dolina, esto para que usted se juegue, ¿eh? ¿Usted qué opina? ¿Judas, culpable o inocente?
Ah,
se tiene
yo
que jugar.
Pilato. Aureliano Buendía dice, Dolina y Barton, ¿vendrán este año a Inglaterra? Si pasan por Kent, los alojo. Los quiero mucho a los dos. Es difícil tanta coincidencia, ¿no?
Sí, pero quién sabe.
Emil Cerroca cambió la radio a pila por la aplicación de Radio del Plata. Ahora los escucho fuerte y claro. A ver, digan algo, a ver cómo los escucho. Hola,
hola, hola,
hola. Hola,
hola. Yeah. Hola,
hola. Ah, sí. Está bueno para escuchar al Sordo Gansé y al Trío Sin Nombre, porque en la aplicación se escucha en estéreo. En cambio, la AM
claro.
No tiene estéreo. Coco Iriar dice, buenas noches. Hace unos días, hablando con una amiga sobre la mentira, recordé algo leído... en un libro que, si no me equivoco, es el caso de las trompetas celestiales.
Sí.
Donde se hablaba sobre la mentira y el buen mentiroso. No era un texto muy extenso, dice, bastante rico en cuanto a argumento. Creo recordar que hablaba sobre cómo debía estar construida una mentira y que cuando mayor porcentaje de verdad tuviera, esa mentira tenía más posibilidades de ser efectiva.
Sí, sí. Alexis saludos. Lanza Castelli quiere que le digamos por qué el fútbol argentino es una porquería al lado del fútbol inglés, por citar un ejemplo. Bueno, porque sí, cuando hay jugadores buenos, se van a jugar al fútbol inglés.
Sí.
¿No
sí,
más?
Entre tantas otras cosas, no.
Piru Trade dice, no se olviden de los 8 inmortales de la China que prometimos, sí. Lo estuve releyendo y es medio aburrido, pero bueno. Leo Herline dice, pensé llevarle un regalo regional de Madryn en abril.
¿Qué? ¿Una ballena?
Al kayak y embestí a toda marcha una ballena para calarla como una sandía. Y bueno, y pero confundió la embarcación con un pretendiente. Así que aquí estamos en el hospital. Bueno.
Va a estar difícil, ¿eh?
Pablo Frappicini, estoy empezando a sospechar que el sordo escucha.
Sí, hace rato que sospechamos
eso. Sí, a lo mejor sí. En la Argentina los sordos de apodo son los que escuchan, como los mudos, ¿no?
Sí, sí, como el mudo.
Como el mudo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual pasearemos entre las mesas para presentarnos.
Sí, señor. ¿Sí?
Para no tener que hablarle a desconocidos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Nicolás Scioli, vicepresidente ejecutivo del Grupo Provincia.
Cuando cambia un gobierno, se mantienen las políticas de estado de fondo, porque no puedes llegar a romper todo, cambiar todo. Entonces, es interesante ver cuando proponen cambiar, fijarnos bien atentamente qué es lo que quieren cambiar. Ayer Daniel dijo claramente, yo estoy a favor de el ANSES, YPF, la Asignación Universal por Hijo. Bien, ahora, nosotros sabemos de qué está a favor Daniel y de qué no. Nos interesa saber lo demás. El mayor posgrado de carrera que puedes hacer en la vida política es gobernar esta provincia de Buenos Aires, no hay ninguna duda de eso.
Entonces, el doctorado sería llegar a la presidencia.
Totalmente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, las brujerías de su. La diva muere por tener éxito con su obra y recurre al agua bendita, la ruda macho y el ajo para limpiar el teatro, romper la taquilla y conseguir novio. Grande su. La superfiesta de Mirta. Festejó su cumpleaños número 88 con muchos amigos. Todos los detalles. Además, Messi espera a su segundo hijo, Julieta Ortega de novio con un escritor y Romina Gaetani en crisis. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Mañana, desde las 21, vivimos San Lorenzo Corinthians. Con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Tano Fassini. San Lorenzo Corinthians. Mañana, desde las 21. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. La entrada es libre y gratuita. Atención, la gente de Rosario me dicen que cambiaron la FM que nos retransmite allá.
Ajá.
Ahora es 93.5. si hay gente de Rosario escuchando por otro medio, si lo meten,
avísele a sus amigos.
Claro, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, ahí se van enterando. 93.5 en Rosario FM.
Bueno, hablaremos esta noche de Lilith. Es un mito hebreo, pero la leyenda se originó en Babilonia. Después pasó a las tradiciones rabínicas. En principio, puede haber sido Lilith, desde un punto de vista efemerista, una misteriosa mujer muy hermosa, cuyo nombre representa en hebreo los monstruos de la noche y la oscuridad. En Babilonia la conocían como Lilitu, y se le atribuían algunas calamidades que luego la tradición hebrea adoptó como leyenda propia. Lilith significaba aliento en sumerio. El sumerio era un idioma bastante fácil. Aliento se decía Lilith y todo así por el estilo. Los árabes conocieron a Lilith luego con el nombre de Karina, de Karina Beorlegui. Y los sefaraditas, mucho más tarde, la llamaron Bruja, Bruja la Terra, dice la canción. Para los babilonios era el demonio que desencadenaba las tempestades, habitaba en el desierto o en las ruinas de las ciudades abandonadas o en la tienda de algún malvado muerto. La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirla de algún modo en sus escritos secretos. Sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová antes que Eva para satisfacer el pedido de Adán. De este modo, Lilith sería la primera mujer en la tradición hebrea, aunque se la oculta generalmente y en la Biblia no se la menciona en forma directa. Según los escritos, Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro y tierra y lo mojó con agua, hizo un barro arcilloso al que agregó sangre y saliva. Así creó a la primera mujer, que fue Lilith. Dios la dejó junto con Adán en el jardín, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se opuso a acostarse de espaldas para recibir a Adán. ¡Ah, cuántos melindres! Tras algún tiempo, Lilith abandonó redondamente a Adán, y así fue como se separaron, y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de Dios, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en demonio de la noche. Adán se quejó a Jehová por el abandono de la mujer, y Jehová envió entonces a tres ángeles a buscarla. La encontraron en el Mar Rojo, donde se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero ella se le rió en la cara. ¡Ja, jaray, jaja! Entonces los ángeles amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100.
¿Cien?
Sí,
cien
parece pies. Mentira, ¿eh?
Cien pies.
Y ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán. Parece que Adán era un poquito prepotente.
Era mal llevado.
Los ángeles comunicaron la negativa a Jehová. Dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del viernes hacia el sábado, en la primera semana de la creación, debe ser, no de la revelación. Bueno. Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea siempre fueron aguas que atraían a los espíritus malignos. En ese lugar Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. Estoy muerto de miedo.
Sí, sí, se está poniendo espeso.
En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar maldito. Dice: aquella ribera llena de espinas y de rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes y los sátiros festejan sus orgías lascivas y escandalosas. Oh, me parece que voy a ir. Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Y Lilith, enfurecida por la matanza, se transformó ella misma en demonio y visitó a partir de entonces las casas donde había recién nacidos para matarlos. Luego se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño, induciéndolos a abrazarla fogosamente. Pero era una trampa. Esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer.
¿Qué le dije?
Jehová, en su último intento por reconquistar a Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conquistarla. Esta vez fueron armados con espadas fulgurantes y le ordenaron a Lilith volver junto a Adán, que aún penaba, pero ella despidió a los ángeles diciendo que se adueñaría de los niños que aún no habían sido circuncidados y de las niñas que no cumplían todavía 20 días de vida. Desde entonces, su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos, Barton. La forma más corriente para protegerse de Lilith consiste en hacer un círculo de carbón alrededor del lecho de los bebés. A veces, sin embargo, la mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura, síntoma, indicio de la presencia de Lilith. El mejor remedio consiste en apoyar un dedo en la sonrisa del niño dormido, con lo que desaparece la sonrisa y Lilith huye, cosa que hemos comprobado mil veces.
Sí, se comprobó.
Se le pone el dedo en la boca al niño que sonríe, deja de sonreír y sucede todo lo que, lo
bueno,
que aquí.
No comprobó ni
esto
siquiera.
Esto le da veracidad a todo lo que decía antes.
No,
y a
señor.
Todo lo que dirá después.
Usted usa los indicios como el
todavía plan. Hoy el hombre que apolilla solo también es víctima de esta mujer demonio. Ella se introduce en su cama con sigilo. ¿Con quién?
No, sigilosamente,
ah,
señor.
Y lo seduce a sigilo. Pero en el momento culminante lo priva del placer y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. De modo que no conviene dormir solo. Hay que tener especial cuidado los viernes a la noche. Atención, ¿eh?
Los viernes a la noche pasa de todo, hay que tener cuidado con todo.
Cuando la aparición de Lilith tiene por objeto perturbar la celebración del Shabbat. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, se aconseja en un escrito midrásico desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. A la mañana siguiente, si se descubre alguna pisada parecida a la de un gallo, es indicio de que Lilith estuvo por allí, o un gallo.
Sí.
También puede ser.
Sí, puede ser. O los dos.
La literatura retomó el personaje de Lilith en los últimos 4 siglos. En El paraíso perdido de Milton, Borges dice que es uno de los mejores libros escritos en la lengua inglesa y uno de los más aburridos escritos en cualquier lengua. Bien, pero en El paraíso perdido de Milton, que cuenta todas estas cosas, hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños de noche, transformada en lechuza, en el libro de Isaías. Aquí debe ser una... Transformada en lechuza, terminamos con Milton y nos vamos al libro de Isaías y ahí aparece Lilith descripta como una lechuza blanca.
Mm.
Goethe hizo decir a su Fausto: ¿quién es esta mujer? Y aparece Mefistófeles y le explica: es Lilith, la primera mujer de Adán. Toma con cautela sus cabellos, el esplendor de ellos es único. Con ellos aprisiona a un joven y no lo deja escapar. Todo eso le decía Mefistófeles a Fausto acerca de Lilith. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán, alma negra del mundo, mujer de las sombras, negrura salvaje y eterna de la noche. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mitos y leyendas, mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Bueno. Algunos vinculan esto con que a las mujeres se les pague menos por las mismas horas de trabajo, ¿no?
¿Qué es Grimen, el mito
no,
de Lilith?
No, dicen, ay, cuando uno habla de Lilith, dice, ahí está otra vez. No. No, no lo sé. Igual hay más cantidad de demonios macho que mujeres.
Sí, además, sí.
Y así que bueno.
Al menos que conozcamos.
Y la belleza de la mujer tiene un poder de atracción del que la belleza del hombre carece.
Claro, el demonio hombre como que tiene que ser más ostensible, la cosa.
Más violento.
Sí.
Bueno, esto se lo dedicamos a Lilith y a todas las mujeres hermosas que pueden causarnos la perdición, aún sin proponérselo bien. Y al pobre Adán y a la pobre Eva, que fue excluida de toda esta historia, ¿no? Fuimos a la discoteca, hablamos con el discotecario, consultamos. El tipo dijo, Lili, ajá.
Sí, no hay nada.
Muy bien, Lili. Y se me parece que tengo exactamente lo que usted está buscando.
¿Hay algo sobre el mito de Lili?
Hay una canción que se llama justamente así, Lili. Y es de la película. Me dice, ¿usted no vio la película, Lili?
Pero es Lili.
No sé. Dijo.
No la vi esa película.
Escuchamos a Lili y a Ilo de la película Lili. Canta Mel Ferrer, dale.
On every tree there sits a bird singing a song of love. On every tree there sits a bird, and everyone I ever heard could break my heart without a word, singing a song of love.
Otra vez.
The song of love is a sad song, high lily, high lily, high low. The song of love is a song of woe.
Será terrible, Lili.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas, humedad de 94%. Hay 2.000 evacuados en Córdoba. De acuerdo al gobernador José Manuel de la Sota, se trata de la peor tragedia de los últimos 50 años. El mandatario provincial explicó el operativo que se lleva a cabo en el distrito para hacer frente a la situación.
Se armó un plan operativo donde dividimos a la provincia en 5 zonas según los frentes de conflictos que hoy tenemos. Por un lado, la zona Sierra Chica, a la cual le sumamos Jesús María y Colonia Carolla, que vuelven a tener problemas. Hemos tenido problemas en las cochinas, en la granja, inundación en Jesús María y Colonia Carolla. Después tenemos la zona de la cuenca del río Talamochita. Hemos debido abrir las compuertas del dique de Piedras Moras. Se va haciendo gradualmente para evitar que sea más el agua que entra que la que sale.
El ministro de Economía anunció un programa de ayuda para pequeños y medianos productores tamberos. Axel Kicillof informó que la medida se va a extender durante los meses de marzo, abril y mayo, debido a que en ese periodo, por cuestiones de estacionalidad de la producción lechera, los ingresos de los tamberos disminuyen. El objetivo es alcanzar la sostenibilidad de esta actividad y revertir los problemas coyunturales por la baja del precio internacional de la leche.
Internacional.
Delegados de UNASUR buscarán una solución a la crisis en Venezuela. El secretario general Ernesto Samper va a encabezar alcanzar la comitiva que va a llegar el viernes a Caracas. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, anticipó que va a otorgar pruebas sobre el supuesto intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos.
Deportes.
Histórico empate de Huracán en la Copa Libertadores como visitante ante Cruzeiro. Fue 0-0, mientras que por la misma zona en Puerto Ordaz, Venezuela, Universitario de Sucre le ganó como visitante a Mineros de Guyana por 1-0. Con estos resultados, el conjunto boliviano lidera el grupo 3 con 4 unidades, seguido por Huracán y Cruzeiro con 2 puntos y cierra la tabla Mineros con 1. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Darío Grandinetti,
buen día, ¿cómo le va?
¿Qué es lo que te impulsó a ir el domingo a escuchar a la presidenta al Congreso?
A mí me conmueve mucho que los chicos, adolescentes, niños, los ves ahí confiando detrás de un sueño y apoyando un proceso revolucionario como el que se llevó a cabo aquí en los últimos años y se está llevando a cabo en muchos países de Latinoamérica.
¿Tenés a alguien que te guste más del espacio del Frente para la Victoria?
Me gustan mucho Randazzo, me gusta Aníbal, me gusta el Chivo Rossi, me parece que es más pura la continuidad.
No a Scioli, por ejemplo.
No me parece.
Pero si lo tenés que votar porque gana las primarias, lo votaría, digamos.
Supongo que sí, no lo sé.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Y este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Sí, no permitan que personas inescrupulosas les cobren entrada con este o aquel pretexto, fingiéndose directivos de la radio.
O siéndolos.
Sí, sí.
Lo cual es peor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, anotame en la escuela de circo.
Ah, qué lindo, una escuela de circo. Sí.
Anote a su hijo, señora, en la escuela de capacitación circense Fran Brown.
Bueno, está muy bien eso, porque...
Sí, señor, y tanto puede hacer de su hijo un payaso, sí, un saltimbanqui, un domador de leones...
Ah, también un domador...
Un equiller...
¿Todo eso?
O lo que sea.
Yo tenía entendido que hay, como se enseñan las disciplinas por separado del circo, es difícil integrar todo...
No, justamente
pero ahora en una academia...
esta escuela de capacitación circense viene a llenar ese vacío, si me permite utilizar esta desagradable metáfora. Son 7 años de estudio.
¿Siete años?
7 años y tesis.
¿Y qué tesis va a presentar si no es teórico? Es algo que...
No importa, usted presenta una tesis, tiene que ser un trabajo que usted presenta.
Bueno,
por ejemplo, meter la cabeza dentro de un león.
No, bueno...
Adentro de la boca de un león.
Ahora, discúlpeme, usted con esto quiere decir... sí... Sería más novedoso cualquier
sí,
otro,
claro, claro.
Cualquier otro número. Con esto creo entender que en la academia, cuando llega la materia de domador de león, trabajarán con un león embalsamado.
No, no, eso es la primera. Usted, señor, domador de leones.
Sí.
Muy bien, sí. En la primera clase, león embalsamado.
Claro. Que ahí es fácil, más o menos uno se da maña.
Segunda clase, dos tipos. Que son también. Hay una clase que es cómo ser, cómo disfrazarse de león, dos Ajá. personas.
Ah.
Una va adelante y la otra atrás.
Sí.
¿Interpreta?
Me imaginé.
Entonces, usted elige dónde le gusta ir, si prefiere ir adelante. Entonces, adelante es una cosa, atrás es otra. ¿Verdad?
Bueno, sí, por lo general.
Son eso. Distintos sueldos.
Ah, ¿cuánto gana de adelante?
Mucho menos que el de atrás.
Yo pensé que era al revés.
No, justamente. Si no, nadie quisiera ir atrás.
Claro. Mire, de todos modos, esto que usted me está queriendo decir, que hay circos que trabajan con leones que no son leones.
Efectivamente.
Ah, bueno, pero esto es una denuncia.
Trabajan con leones que no son leones, con pumas que tampoco lo son.
Sí.
E incluso monos.
¿Y para qué los monos?
No sé, pero trabajan con monos que no son monos.
Bueno. Pero la distancia entre el mono y el ser humano
es mínima, por eso
es mínima,
más es muy relativamente fácil.
Claro, de eso
mono.
Es más fácil.
O a veces que un mono haga se disfrace de ser humano,
sí.
pegando saltos que un ser humano no podría pegar.
Sí.
Bien. ¿A usted cuál es el número de circo que más le gusta?
A mí todo lo que sea en altura.
Ah, a mí también.
Los
equilibristas.
El trapecista.
El trapecista. Sí,
sí, todo eso, sí. Me gusta el. Pero algunos trabajan con sin red, digo, ¿no?
Sí, los que trabajan en el piso trabajan sin red.
No, no.
¿Cómo va, no va a poner una red? ¿Para qué? Si usted se cae y no pasa del piso.
No, el trapecista que está en altura o el equilibrista, todos esos tipos.
Buenas tardes, sí. No, en este circo tenemos por una resolución de la municipalidad
sí.
que en altura máxima 1.50.
Bueno, señor, eso no es
bueno,
altura.
Es así, pero ¿qué quiere usted?
Pero pierde espectacularidad.
No,
eso.
Lo que pierde es que la gente está esperando que un tipo se mate. Eso es lo
no,
que pierde,
no. Final, sí. La gente está expectante, haciendo fuerza.
La gente es mala, señor.
No, ¿cómo va a querer que se caiga el tipo de ahí arriba?
Siempre.
Además, si usted lo pone 1.5 metros, no se ve bien desde la platea un tipo que está en 1.5 metros.
Sí, se ve perfectamente.
A mí me parece que no. ¿Y cuál es la proeza del...?
No,
del
ninguna, ninguna. Ya todo es mucho más tranquilo.
Y sí, mucho más
Ni
tranquilo.
Ni siquiera hacen brrrr, nada.
Sin redoblantes.
Yo sí, el saludo. Pues,
no, porque...
Me lo saqué de encima. No, pero hay el circo, yo he visto en Europa.
Sí.
Cuanto más alto, mejor.
Y sí,
300 tiene... metros de altura, por ejemplo.
¿300 sí, metros? Sí. Pero ¿y la carpa cuántos metros tiene?
No, no hay carpa, no. Es al aire libre, ¿me entiende?
Al aire libre, pero es mucho 300 metros.
Es mucho, ¿no?
¿Estás seguro?
1.50 entonces. Mejor.
Ah, bueno, entonces no. ¿Usted me está inventando las
no,
cosas?
No, no, le estoy diciendo que son distintos conceptos del circo.
Bueno, sí, me imagino que nos enseñarán las distintas corrientes.
De... Sí, lo peor que hay es el circo de Soleil.
¿Por qué dice que lo peor?
Porque eso es todo muy...
Es conceptual.
Muy refinado, muy abstracto, no es nada. No.
Pero eso son... El nuevo circo es así. No hay más animales.
No. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde compran los circos los animales?
No, los crían.
¿Los crían?
Algunos los crían.
¿Ellos mismos?
No, bueno.
Si no criaste nunca un león, un elefante o algo, o un oso,
no.
Nunca podés poner un circo.
No, sí, lo que pasa es que los circos son.
¿Dónde compro un oso, por ejemplo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por acá, ¿dónde se puede comprar un
no
oso?
No se venden los osos, así son contactos que uno tiene. Che, tenés un oso, llama a otro para
parece,
que haga.
Eso sería más difícil todavía.
No, porque usted llama a alguien. ¿Usted empieza a llamar a gente?
¿A quién?
A gente. Tarde o
así
temprano.
Como, y hablar de decirle a que no sabes quién te habla. Y jadear. ¿Le gusta hacer eso por la noche?
No, señor.
Ah, sí, sí.
Si usted está buscando un oso,
No, no, personas, personas.
No, ya sé.
Llamo señor. A personas.
Pero estamos hablando.
Pregunto que tienen puesto.
No, estamos hablando del circo, señor.
Ah, perdón.
Usted necesita un oso, empieza a llamar a uno, che, necesito un oso, ese otro llama a otro, y en media hora.
Tenés un oso.
Usted consigue el oso. Sí, de algún modo lo consigue. Entonces,
o sea, no hay negocios, directamente es por teléfono.
No,
y antes,
sí,
por ejemplo, antes de la invención del teléfono, ¿cómo compraba osos la gente?
No se vendían los osos.
El oso es peligroso, ¿no es cierto? Disculpe.
Es peligroso porque el oso tiene la apariencia de peluchesca y sin embargo.
No tiene una apariencia peluchesca.
Sí, uno le. Yo le digo la palabra
oso. Tiene. El oso que parece un oso de peluche es el oso de peluche. El otro oso mide 2.5 metros, por ejemplo.
Claro, pero a usted le dicen oso.
Sí.
Y uno construye la imagen del oso de peluche.
A mí me dicen oso y ni me importa, a mí no se me va a poner a construir imagen.
Bueno, sí, pero las construye igual.
Y un estúpido me dice oso.
Sí, construye igual.
¿Y por qué? ¿Con qué objeto me dicen oso?
No importa,
para
es una.
Hacerme construir imágenes.
Y sí, es una prueba.
Hacerme perder tiempo.
Yo le digo jirafa.
Ah, sí.
¿Qué se le armó?
Un oso.
Viene con delay, señor, la imagen anterior.
Claro.
Bueno, pero los osos, ¿hay osos en los circos?
Por supuesto, sí, sí.
Acá no.
Incluso hay osos en la calle.
¿Eso es peligroso en el norte de Estados Unidos o en Canadá?
No, no, hay osos que vienen con un orgarillero que hacen bailar al oso.
¿En dónde están esos tipos?
En la calle, yo he visto muchas películas.
Sí, pero me parece que eso no existe.
En la Edad Media. ¿No había eso?
No, no sé, no tengo noticias de que hubiera
oso bailando. Hay una poesía. A ver, hasta podría acordarme de quién. Pero bueno, pasemos por alto eso. Que cuenta que había un organillero que hacía bailar un oso. Y entonces él le dicen, bravo, bravo, bien va, bailarín más encumbrado no se ha visto ni verá, qué sé yo, cosas así. Y una mona que era sabia le dijo que bailaba muy mal al oso. Y después un cerdo que era necio le dijo que bailaba muy bien. Entonces el oso echa sus cuentas allá entre sí y dice, cuando la mona me criticaba llegué a dudar, mas cuando el cerdo me alaba muy mal debo de bailar. Todo esto no es un aporte a la poesía, probablemente sea una fábula de Samaniego.
Sí,
pero,
o algo ruso, ¿no? ¿Algo ruso?
No,
no,
no, no es ruso. Pero en todo caso, revela que había tipos que hacían bailar osos en la calle.
No, señor,
eso es lo que me importaba.
No, bueno, eso no revela nada.
Me parece una industria extraordinaria. En los semáforos, en vez de haber tipos que hacen malabarismo y qué sé yo, un tipo que tiene un oso.
Salen todos corriendo, señor.
El tipo, y si no le da 5 mangos,
sí, sí.
Te tira, le dice chúmbale al oso. Y te destroza el auto.
No, mano. ¿Qué le parece? Como mínimo le destroza el auto. Aparte se lo saca usted y se lo come como un bocadito.
Sí, sí, es peligroso el oso.
Así peligroso.
Que yo no sé cómo a la municipalidad, qué idea tan loca
poner
osos en los semáforos para jetear.
No es una idea del municipio ni de nadie, señor.
Bueno,
eso lo trajo usted.
Acaba de contar usted un episodio.
No, usted lo contó, yo no lo conté.
Entonces debe ser cierto.
No, señor. Es un peligro un oso en la vía pública. Y en un circo también.
Bueno, y en el circo también. Porque usted está tranquilamente viendo, ¿no es cierto?, la función del circo. Y en eso aparece un león, ponele.
Sí.
Y se le escapa al tipo. Lo desconoce.
Sí, pero
se le escapa.
Sí, ¿no está atado con una cadena?
Más o menos está atado, pero se le escapa. El tipo viene al domador, lo quiere dominar. Bueno, bueno. Tigre.
No, así no es.
Tigre, le dicen.
No, se sale un león.
Y bueno, pero
se llama Tigre.
Se llama Tigre.
Pero no, no tenía otro nombre para el león.
Sí, eso es lo que todos le decimos.
Sí.
Y bueno,
el león se ofende si le dicen Tigre.
Bueno, pero este no. Este no, porque se llama Tigre. ¿Qué crees que era? Hay gente personas humanas que llaman león.
Bueno, sí.
Bueno, y pero el tigre lo desconoce, el león lo desconoce y salta a la platea. Y está usted ahí tranquilamente comiendo pochoclo. En el tigre lo miran acá, mira el pochoclo, lo mira usted, se lo come a usted.
Sí, sí.
Tranquilamente, se lo come, lo come.
No, pero usted se tiene que quedar quieto. No, ¿qué va? No opina. No opina con gestos.
Mira a todos los demás, el tigre dice... Está fenómeno, pone cara de que...
Es un león, no es un tigre, riquísimo. Se llama tigre.
Bueno, por eso le estoy diciendo. Yo se lo digo porque tengo confianza.
El tigre parece que es un entrerriano, que dice, acá vino el tigre a tomar uno más.
Tigre, déjalo al señor, dice el tipo, pero... Se lo come todo.
No,
y la tigre... gente empieza a huir. Y el tigre vio cómo es.
¿Cómo es?
León, quiero decir.
Sí.
Vio cómo es, ve que la gente huye...
Es peor.
Y se siente agredido.
Y sí, es mucho peor. Sí. Por eso usted se tiene que quedar quieto, quieto, quieto.
Eso sí. Fue lo que hizo usted y se lo comieron.
No, bueno, no. Yo le digo, si usted se queda...
El segundo se tiene que quedar quieto.
El segundo total... quieto en la platea.
Claro, ya que ya está medio saciado.
Sí, claro.
O no le, por ahí no se conforma con un tipo como usted.
No, conmigo no, por supuesto. Además que viene medio cebado el león una vez que mordió.
Una vez que le sintió el gustito del ser humano.
Sí, sí, arranca con todo.
Es como todos.
No,
como todos los animales.
¿Qué, cuando le sienten?
Y los animales cuando prueban la carne humana, ponele... te arrancan un pedacito de piel y se lo comen.
Sí. No, después, bueno.
Y ya no pueden comer otra cosa.
No es así.
Y salen a la noche. De día son mansito. A la noche salen así.
A comer gente.
A comer gente. Y viene un tipo esperando el bondi ahí en un palo. Y le saltan a la yugular y se lo comen.
Pero no, señor, ¿qué son?
Y viene el ómnibus, para y no quedan ni los huesos esperando.
¿Qué son? ¿Animales gourmet? Solo seres humanos pueden comer, ¿no? No.
Animales cebados se llaman.
Bueno,
todos esos están en los circos.
Pero si los de los circos están pobrecitos, que están encerrados, más.
Bueno, por eso el hambre que tienen.
A los leones no es que le liman los dientes y le ponen...
¿Quién?
A los leones de los circos.
¿Quién se los lima los dientes?
Y,
¿querés limárselos vos?
No. Los duermen primero, les dan un somnífero.
Ah, sí. ¿Quién se lo da?
Y se lo dan en la comida, le mezclan con un poco de...
Y le dan un poco de buenas noches. De ese...
Sí, una inyección.
Sí.
Le dispara. Se le dispara la
silla. ¿Ah, sí?
Con unos dardos.
Sí, a mí me dijo el doctor Barragán que ahora va a ser lo mismo con la gente.
¿Qué?
Le va a disparar.
No, pero a usted le pueden dar una inyección sin necesidad de dispararle.
Sí, pero dijo que era para él, al menos era mucho más cómodo dispararle a las personas que venían a atenderse.
Sí.
Incluso él les disparaba cuando estaban en la sala de espera por un agujero que tenía en la mirilla.
Pero señor...
Estaba la vieja leyendo el para ti. ¡Fa! Le encajaba un dardo en las carnes y a los 5 minutos estaba dormida la vieja. La metían para adentro del consultorio. Y cuando la sacaban para afuera ya no tenía ni una muela.
Pero señor,
eso es mucho mejor para todos nosotros, dijo Barragán.
Sí, para Barragán será mejor, pero...
claro, sí. Bueno, ¿y qué?
No, me parece un poco agresivo el método de andar disparando dardos para adormecer a los pacientes.
Está en todas partes, está de moda.
Yo no lo vi nunca, no lo vi en ningún consultorio.
Para evitar que la gente no se deje.
Bueno, pero... usted le va hablando, tarde o temprano se va a dejar el paciente porque tiene que... no quiere sentir dolor, ninguno.
Hay pacientes que no se dejan.
¿Que no se dejan y no se dejan?
No se
dejan,
no, a mí no me la pones la inyección, que viene, por ahí vinieron con un hermano, viste, que son medio prepotentes.
Sí.
Y dice, ¿qué? ¿Por qué no te vas conmigo? ¿Qué? ¿Le voy a poner la inyección?
Bueno, si le tienes que sacar una muela, y sáquesela sin anestesia, entonces.
No quiere, no abren la boca, ¿no? El paciente del dentista es terrible.
Señora, así no se puede laburar.
Barragán tiene unos pesados ahí.
¿Qué? ¿Tiene patobica?
Tiene unos patobica, por ahí lo llama. fulano, atiendan acá al señor. Y uno le agarra el cogote y le dice, así que no te querés sacar la muela. ¡Pum! Y lo surten ahí. Y entonces Barragán mira a ver si ya no se la sacaron la muela, por casualidad.
Se sacó otra.
Y si no, ya dormido como está el tipo, lo atiende él.
Señor, qué barbaridad. Le puede provocar otras lesiones, eso.
¿Qué otros números hay en el circo? A mí me gusta ese que monta el caballo pero parado arriba.
Ah, sí, y después se le monta uno arriba del tipo y así.
Ah, no, eso no me gusta.
Sí. Se termina rápido, si no, el número de alguien que monta parado en un caballo.
Yo nunca vi que pasaran de ahí.
No, sí.
Cuando son las pilas esas humanas de los hermanos Valenda.
Sí.
Esas sí, pero no están arriba de un caballo.
No,
porque
pero...
el caballo siempre, viste, es imprevisible.
No, pero está entrenado.
El caballo dice más, sí, me voy.
Sí. No, le hace caso al...
¿A quién?
Al que lo monta, al patrón.
Chacho, sí.
Sí, le hace caso. No, el tipo se acuesta arriba del caballo, ajá, después se pone de costado, mirando para atrás. Pero ¿cuántas posiciones hay? No hay tantas.
No hay tantas, no.
No hay tantas. Entonces
dos.
Ya... Bueno, no, no, hay más. Pero llama a otro tipo o a...
No, pero en general la pila humana se hace únicamente con seres humanos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy Andrés Valenda.
Ah, ¿cómo le va?
Soy de la familia Valenda, la más famosa familia... de cuántas hacen pirámides humanas.
¿Y usted se queda abajo o es de arriba?
Yo prefiero el medio.
Ah, ¿usted es del medio?
Sí,
en la
sí, yo soy, es como el triángulo de Pascal, más o menos.
Sí.
Lo que hacemos nosotros.
Ah,
abajo
eso.
Son 10, después 8, después 6 y así.
Bueno, de todos modos tiene que trepar por los hombros de los
vamos
que están abajo.
Vamos trepando por los hombros, sí. Y...
¿Cuánto tiempo permanecen así en...?
Un segundo.
Ah, bueno, no es nada, señor.
Hasta ahora nunca llegamos a permanecer más de un segundo. Siempre nos caemos porque, ¿sabe qué? Tenemos puntos flojos.
¿Hay puntos flojos?
Sí, sí.
¿Y cuáles?
Bueno, nosotros somos 29, 33, 36 personas.
Ajá.
Y bueno, lo que se dice bueno, hay 10.
Ah, bueno, es...
Después hay 10 que más o menos, y los otros 16 son tipos cualquiera, ¿eh? Un tipo que por ahí los tomamos la noche anterior.
Ah, está muy debilitado.
Ya, lo ponemos por ahí, ahí de anteúltimo tipo abajo.
Y pero es peligroso eso.
Sí, es
ahí,
muy
porque,
peligroso, sí.
Porque se le...
No tenemos tanto personal.
Y bueno, pero usted lo tiene que formar, además en general hacen un número arriba.
36 tipos, ¿cuánto nos tiene que pagar?
Bueno,
está mal pago el circo. Buenas,
sí, buenas tardes.
Nosotros cada tanto nos matamos, incluso.
Bueno, pero me han dicho que los del circo hacen, todos hacen algo. Usted está en la boletería, va a la pirámide humana.
Sí, bueno, pero no puedo vender boleto mientras, gracias que si no me caigo.
Bueno, está bien.
¿Qué quiere que le venda los boletos desde arriba de la pirámide humana? ¿Está loco?
No, señor, eso es la función, pero antes de la función usted está vendiendo los caramelos. Su otro hermano debe estar en la boletería.
No.
Otro de payaso.
Sí.
¿Usted es payaso?
No. Yo he sido mucho tiempo doble león.
Ajá.
Era la parte de atrás de un león.
Ah, ¿usted trabajó de la atrás? ¿Tiene algún nombre la atrás de un león?
Melambe.
Ah. Y dígame, bueno, ese como oficio es un poco endeble, porque...
Todos los oficios de circo hoy en día son muy endebles.
No, pero hay otros que se requieren ciertas destrezas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto pagan acá, más o menos?
No, el circo es según la recaudación que tengamos.
¿Cómo? ¿Cómo va a ser según la recaudación? No, señor, está loco usted.
Y sí, sí.
Ojalá fuera según la recaudación. ¿Usted se cree que el circo de Soleil le dice...
No,
al tipo ese del país... que hace girar el plato arriba de un palo, le dice, bueno, recaudamos hoy 1.000.000 de euros, tomá tu parte. Son 35.000 euros, no le dices.
No, en el Cirque du Soleil no sé cómo es el sistema.
No, debe ser el peor del mundo.
Debe ser, deben tener puntajes cada uno.
Buenas
como
tardes,
ese,
sí. ¿Cómo puntajes? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy, ¿usted es del Cirque du Soleil?
Sí, señor. Veo que la compañía es muy grande.
Sí. ¿Y usted qué viene a ser, como el gerente, algo?
Sí, yo soy el CEO, se dice ahora.
¿Cómo se dice?
El CEO.
Ah, sí, el tío. Sí. Sí. ¿Qué tal, tío? Mire, yo vengo acá, tengo un número.
Sí.
Yo hago bailar platos arriba de un palo.
Pero está medio visto eso,
Bueno, pero ¿qué? ¿No lo va a tener?
Sí,
en medio de la función se va a empezar a quejar. ¿Cuándo viene el tipo del palo que te hace bailar el plato?
No, bueno, pero...
Y usted dice, no, pero...
No.
Queremos el tipo del plato que hace bailar el palo.
Grita. ¿Quién va a gritar eso?
Como todas las personas.
No, esos son los platitos chinos, dice usted.
Bueno, llámele como quiera.
Sí, los platitos chinos.
Bueno.
¿Cuántos platitos usted sostiene?
Tres.
Pero tres no es nada, es muy poco.
Tres son tres.
Sí, es poco.
¿Quiere más palos? Se me van a empezar a caer.
No, bueno, no.
¿Qué quiere? Que después la gente le rompa el circo.
No, no, ¿qué? ¿Pero qué me está amenazando?
Esta gente, cuidado que el público que viene al Circo de Soleil...
Son bravos.
Es lo peor que hay, ¿eh?
¿Cómo va a ser?
Sí, a mí se me cayó un palo en Hungría.
Sí.
Tenía 176 platos en 176 palos. Uno se me cayó y apenas lo... ¡Oh! Chao.
¿Qué pasó?
No, estoy saludando a uno que se iba.
Señor, estamos hablando del circo en Hungría.
No,
que dijo
sí,
que...
destruyeron el circo completamente.
Pero el público húngaro es así de...
Todo el público del circo.
¿No sabías que era tan bravo el público que se le agarra con el artista?
Sí, sí.
Bueno, no, entonces con menos razón voy a contratar a alguien que no tiene un número atractivo como usted. Tiene que mover muchos platitos y hacer otra cosa. Porque eso ya vino acá, baila o va arriba de un caballo con los platitos.
Vamos, ¿cómo voy a ir arriba de un
combinando
caballo?
Los números.
¿Qué se cree? ¿Que estoy loco? Me voy a caer.
Nosotros teníamos un tipo que andaba parado arriba del caballo.
Ajá.
¿Y? Pero no hacía muchas otras cosas.
No, eso no sirve. No, y el público lo grita. ¿A dónde está el tipo que viene parado arriba de un caballo?
No, nunca. Nadie, no.
Nunca.
Pero por los platitos chinos tampoco.
Sí.
No, señor.
¿Nunca fue a Budapest?
No, nunca fui a Budapest, pero...
Te queman el circo si no aparece el tipo. Especialmente los tipos que yo pago.
Claro, sí.
Bueno, mire,
Bueno, está bien, Eva, hay que someterlo a prueba. A usted, acá hay artistas de varieté de todo el mundo.
Ah, sí.
Porque esto es un circo global. Y hay muchos que hacen esta destreza suya. Usted tiene que competir con ellos.
Después, ¿y de tirarse de arriba y caer adentro un tacho?
Es un poco antiguo ese.
¿Y hombre
número?
Bala.
Hombre bala, mire, no tuvimos buenas experiencias.
Está
con hombre bala.
Hombre bala en todos los circos del mundo.
Y sí, no, no sé si prohibido.
Está prohibido, sí.
¿Sí está prohibido?
Está prohibido.
¿Y por qué?
Porque
es un símbolo bélico.
Había, se perdían, no lo encontraban más.
¿Cómo que no?
Además,
no vuelve.
Cuando querían despedir a un hombre bala en un circo, le ponían el doble de pólvora y lo tiraban, cosa que no volviera más, ¿viste? Realmente lo despedía.
Eso son despidos. Qué crueldad.
Y ahora está permitido, pero distancia máxima 2 metros.
Eso no es un hombre bala.
Y se cae ahí nomás.
Es un hombre balín.
El circo no es lo que era, señor.
No, señor.
Yo igual sé, en la vieja época del circo, en cada función se moría alguno.
No, pero eso tampoco es atractivo. De todos modos, el hombre bala... a mí no me gusta el hombre bala.
El
¿no
lanzador de cuchillos que teníamos nosotros,
sí,
de cada 10 cuchillos fallaba uno.
Y pero entonces...
La gente venía así, como en el libro de Mulhauser, ¿no?
Bueno, no, esos números así de riesgos de vida...
Ah, sí.
No funciona
el
más.
El Circo de Soleil no funciona.
No,
más,
no funciona más.
¿Y qué tienen? Siempre tipos que se ríen y que tocan el acordeón arriba de una bicicleta de una rueda sola.
Sí, porque están los Pierrot, yo que es un tipo sí, de payaso melancólico más...
Mire, yo le voy a tocar el acordeón ahora arriba de esta bicicleta.
A ver, cuidado,
usted,
¿eh?
Usted téngamela.
Bueno, sí, quería que lo sabía. Mire cómo se mueve.
Ay, casi me sale.
Pero señor. Usted le tiene que sumar alguna otra cosa, porque el número del circo,
ajá,
va en un increyendo de habilidad.
Bueno,
usted empieza...
Mire, entonces, póngame una pelota acá.
¿Acá?
No, acá.
Ah.
Arriba de la cabeza.
¿Usted va a poder sostenerla mientras toca,
claro,
el acordeón? Muy bien, y anda en bicicleta.
Espere, que empiezo, no me hable.
¿En bicicleta y con la pelota
claro,
arriba?
Usted tenga.
Ahí va. Así no.
Ya casi la tenía, ¿eh?
No. Bueno. Algunos hacen la trampa de ponerse como una sopapa en la cabeza.
Ah, ahí está, póngame una sopapa en la cabeza.
Peor. Peor, yo le digo, la sopapa era para sostener la pelota. Y que no se le cayera de la cabeza mientras usted anda en bicicleta y toca el acordeón.
Una cuchara en la boca.
Sí.
Y un huevo.
Haciendo equilibrio.
Ahí está. Un huevo en la punta de la cuchara y yo lo sostengo.
Sí, pero usted mientras tanto va a tocar el acordeón.
Voy a tocar el acordeón, voy a andar en bicicleta, voy a tener una sopapa arriba de... Ay, así.
¿Se rompió?
Sí, se rompió el huevo.
No, señor, no funciona este número así.
A ver. ¿En vez de un huevo?
Sí. ¿Qué? Hay que ir sumando.
Sí. No. Mire, hágame un favor.
Dígame.
Me parece que lo que sobran son todo. Lo único que voy a tener ahora es el acordeón.
¿Solo el acordeón?
Solo el acordeón.
¿Y usted va a estar caracterizado de algún modo?
No, no estoy con el acordeón.
¿Un acordeonista?
Podríamos decir así.
Sí, sí, se dice así.
¿Qué verdad? Yo le voy a confesar una cosa. Todo lo otro yo lo sé hacer. Puedo sostenerme en la bicicleta, sostener el huevo, la sopapa. Lo que no me sé es lo que viene después.
No sabe tocar el acordeón.
No sé esta parte.
Falta que... un poquito le falta.
Un poquito, pero...
No, pero sin eso no podemos hacer el número, porque imagínese
que... Qué lástima, ¿eh?
Qué pena. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente Exclusivo, Jimena Barón y Daniel Osvaldo, la pareja del momento, nos confiesa: en nuestro amor todo fue un torbellino. De regreso en la Argentina sueñan con casarse, ella volver al ruedo como actriz y él jugar y ganar en Boca. Además, Guillermina Valdés prepara una obra de teatro erótica y asegura: Marcelo me apoya en todo. Y el adiós es trasera. ¡Gente!
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
La información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular, el tercer diario más leído del país.
Diario Popular.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a partir de la medianoche, como siempre, con entrada libre y gratuita. Bueno, antes que llegue el sordo Balcé, hay algunos mensajes, varios son con pedidos para él, pero aquí mandan un saludo para la ciudad de San José, en el Uruguay, en donde hay cientos de oyentes del programa, dicen José Luis y Leda. ¿Están por acá? Ahí están. ¿Cómo les va? Ah, ustedes fueron los primeros en llegar hoy, que los vi ahí parados.
Señores, gracias por venir. Aquí hay gente que dice venir de Barcelona. Hemos montado un local literario en honor a Cortázar. Se llama Club Cronopios. Una cueva de palabras, un lugar en que una cucharita de café puede latir como una advertencia sospechosa, en el que los senderos que se bifurcan se encuentran, en donde vive aquel pájaro que da vuelta al mundo, que da cuerda al mundo.
Que da cuerda.
en el que se aparece una cucaracha, siempre se puede decir que es un homenaje a Kafka, ¿no?
Esa es
la metamorfosis. Bueno, ¿dónde están los amigos del...?
Ahí están.
Muchas gracias por venir a este programa.
Bueno, aquí dicen, somos Silvana y Federico del centro de la ciudad. Caballito, ponen entre signo de paréntesis. Dice, quería hacer un pedido al sordo, yo tan solo 20 años tenía. Esto se lo pasamos.
El sordo está pasando por un momento terrible, no puede cantar nada.
¿Qué le pasa al sordo?
No puede cantar, ¿qué crees?
Bueno, mire, después vemos cuando venga.
Sí, ya es. Cuando estemos bien, si es que estamos bien alguna vez, cantaremos ahí, nos pondremos. Con voz más finita.
Sí.
Dice ya, viste, del orden de... En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo descubrí la más dulce cuarteta. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecida, y esos ojos de dulce martirio. Yo tan solo 20 años tenía.
Qué bien. Está mejor que el sordo. Se sufre. Bueno, llámelo al sordo para que no cante de afuera, que entre nomás.
Discúlpeme.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
¿Qué tal?
Aquí para Carla le piden, creo que dice sueño querido ahí.
¿Estás seguro?
Casi.
¿Quiere tocar sueño querido?
A ver, podemos intentarlo.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
A ver, maestro, le piden aquí para Raquel, lejana tierra mía.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas, que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento
que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no piamos.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la de asombro,
dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas.
Bien sabes tú que pronto he de volver.
Aquí le piden para Juliana, desafinado.
Bueno, a ver si...
Con aires del Brasil.
A bajar un poquito.
Si você disser que o desafino, saiba que estou em mim. Provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que não sabe nem sequer presente, o que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Rebelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Me llamaron hoy de un programa que hay en la televisión pública que se llama Una Tarde Cualquiera.
Ah, de Baiano, sí.
¿Eh? ¿Cómo es?
Es un programa con adolescentes, creo, ¿no? Con chicos...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo creí que era un programa de tango.
Porque tiene el título de...
Porque es un tango, un tango tan lindo. ¿Ellos saben qué es el título de un tango?
No lo sé.
Ah.
No lo sé.
Mira qué lindo que es. Voy a cantar un pedazo.
A ver...
No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido. Por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Oh, bueno. Así que tengo que ir a cantar ese tango.
No, me parece que
sí,
no.
Sí.
No, me parece
voy
que
voy a
no
ir a cantar ese tango ahí,
sí.
Una tarde cualquiera. Me imagino que debe ser un programa así de tango.
No, no es de tango, señor.
Sí. Cosas así. ¿Quién lo conduce?
El Baiano.
El Baiano, claro que sí.
No, señor,
Baiano canta tangos o no.
No, que yo sepa, no. No sé, ¿no? Si ahora está cantando tangos.
Ah, caramba, eso
por ahí
me confunde un poco.
Sí, no, no, me parece que no ese es el programa para que usted vaya a cantar esto.
Bueno, voy a cantar alguna otra cosa.
Bueno, sí.
¿Qué le parece si hacemos, hablando del Baiano, algo brasileño?
Bueno.
Yo traje la
o podemos hacer... ¿Qué quiere hacer? De todo lo que hacemos... Podemos hacer Insensatez, si quiere... Bien.
¿A ese le gusta? Bueno, dale, hagamos eso.
Você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do capulete.
Hoy, casi al principio del programa, cuando leíamos los mensajes por mail, alguien había pedido, y no recuerdo a quién, oración del remanso. Ay, que si usted la tiene a mano.
Bueno.
La oración del remanso. O sea.
Turbina correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valleño que es don del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Pobreza nos pone triste la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pecando. Llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para
Bueno, maestro, tenemos un tiempito para algo más.
Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Bueno, y nos vamos, maestro. Ya llega tiempo de show aquí por Radio del Plata con muy buena música también.
¿Con qué que nos marchamos?
Nos marchamos.
Podríamos.
Ahí.
A Rodríguez Fernández.
Una persona que nos debe la vida.
Sí, señor. Un criminal recuperado, dice usted. Un
criminal recuperado. Por Dorio y por mí en este caso. Y que lo felicitamos por haber abandonado el mundo del delito. Ay, me equivoqué. Empecé a cantar como si fuéramos cuatro.
¡Vamos! Al ritmo del pan dulce del bordón, es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce del bordón, de mi negritita guaraná.
Al ritmo del pan dulce de Rorua.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
La hora 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, la humedad 92%. Héctor Timerman habló sobre los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. El canciller dejó en claro a qué organismo corresponde la investigación de esos hechos.
Al gobierno argentino le parece muy importante y significativo que el gobierno de Israel marque la importancia de continuar la investigación sobre los ataques terroristas contra la Embajada de Israel y el Centro Comunitario Judío AMIA. El gobierno argentino coincide con el gobierno de Israel en la necesidad de concluir la investigación y que los autores e instigadores de esos actos sean llevados ante la justicia. El gobierno argentino también quiere aclarar que la investigación de la causa contra el atentado a la Embajada de Israel por disposición de la Constitución argentina es responsabilidad de la Corte Suprema y en la causa por el atentado a la AMIA la responsabilidad es del Poder Judicial argentino.
Rige la alerta meteorológico por probables lluvias y tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que abarca Capital Federal, al noreste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata y Río de la Plata. También Chaco, Corrientes, este de Entre Ríos, centro y este de Jujuy, Misiones, este y centro de Salta, norte de Santa Fe y Santiago del Estero.
Internacional.
Estados Unidos informó que responderá vía diplomática la demanda de Venezuela sobre el recorte de personal. Es en referencia a la orden de Caracas de reducir a 17 el número de personal diplomático estadounidense en la capital venezolana. La ministra de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Delcy Rodríguez, aseguró que se trata de una cuestión de reciprocidad, ya que cuentan en Washington con esa cantidad de personas trabajando.
Deportes.
San Lorenzo recibe a Corinthians por la Copa Libertadores de América. El conjunto del Patón Bausa buscará el triunfo que lo deje puntero en el grupo 2, zona que comparte también con Sao Paulo y Danubio de Uruguay. Desde las 21 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakow, Hervé González. Producción Kimba y Esteban Miglio.
Muy buenas noches, pero le falta, querido.
No lo deje afuera a Diego Jorge. Sí. No lo deje afuera a Diego Jorge, que después nos baja la palanca y sabe dónde vamos a hablar, ¿eh? Sí, vamos totalmente. A tener que ir a gritar a gorrito.
Totalmente. Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Driving me crazy. What did I do? Tell me, what did I do? My heart is for you. Make everything hazy, clouding my sky. The friends who were near me to cheer me when I needed you, but you were They're the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you do. You're a drug that's having me crazy. What did I do to you? Thank you.